9:06 de la mañana de este día 6 de julio, jueves 6 de julio, nuestro día favorito acá con el director. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus.
Y muy buenos días, doctor.
Con alguna reflexión al respecto, el señor director está haciendo trabajo administrativo, que espero lo haga bien.
Sí, como siempre, usted sabe, estamos repartiendo las menciones.
Sí, y bueno, Love of My Life, dice Freddie Mercury. Cuando estaba enamorado, ¿sabéis de quién?
¿De quién?
De ella. De una... No sé si viste la película o leíste
sí, la
el
vi.
Libro.
Sí, la vi, pero... La vi en una
vez. Esta canción la escribe...
Sí,
la escribe de una vez. De una vez cuando sentía todo esto, lo escribe una vez. Ni siquiera la escribió, la cantó. Espontáneamente. Y bueno, al final, señor director, todo lo mueve, el amor, la pasión, los mercados lo mueven lo mismo.
¿A ti también te mueve el amor, la pasión?
A todo el mundo lo mueve eso, supongo yo. Más allá de...
Pero hay gente que no,
Del bill, más allá del bill dinero.
No, pero hay gente que está en otro, no lo mueve ni la plata ni la pasión.
¿Y qué lo mueve?
Nada, y por eso es una vida
bueno,
plana.
Ponte tú... que he estado muy propenso a ver, porque en Netflix y en estas cosas hay muy buenos reportajes o documentales respecto a los animales. Y en los animales se manifiesta el amor puro y simple que dice en esta canción Freddie Mercury. ¿Y por qué partimos con esto?
No sé.
Porque quería decirte nomás. Quería contarte que al final todo lo mueve la pasión. Si uno se apasiona con algo, sube la acción. Si a la gente no le gusta, baja la acción. Si a la gente le gusta el mercado, sube el mercado. Si a la gente no le gusta el mercado, baja el mercado. Entonces así es la cosa. O sea, todo es cuestión de sensaciones, no solamente números.
O sea, ¿tú crees que el mercado es de verdad estado de ánimo?
Yo no sé por qué Matías del Río se cortó el pelo. Pero bueno,
lo vamos a dejar ahí. Entró al estudio a buscar su anteojo.
Entró al estudio, sí. El anteojo raro.
Yo creo que queda bien el corte.
¿Ah?
Yo creo que queda bien, se ve más joven.
¿Sí? Yo no. Se ve...
Estoy con mi amigo Matías.
Es que la nariz hay que saber manejarla.
Uno que tiene su nariz también, pues.
Sí, pues. Acá...
Yo también me veo mejor con el pelo corto.
No. Sí, no, usted se lo tiene que dejar largo, señor director.
Tengo muchos pedidos de provincia con el pelo corto. Si me lo dejo más largo, los pedidos bajan.
Déjese patilla.
La tengo, mírame.
No, más.
Bernardo me dice.
Más, Bernardo Higgins. Oye, ¿cómo estamos hoy día?
Pero espérate, pero retomando el tema que nos concentramos con la entrada de Matías. Te hice una pregunta. O sea, ¿tú crees que los mercados son puro estado de ánimo? O parte importante de estado de ánimo.
Todo
estado. Yo creo que es verdad que hay harto estado.
Apoyado
ánimo.
Por los números.
Sí.
Apoyado siempre por los números.
Yo creo que son datos más.
Pero expectativa.
Más cabeza y corazón.
O sea, Tesla tiene el precio que tiene por expectativa de la gente.
Uy, hablando de Tesla, doctor, fíjate que la última semana, no habiendo distribuidores en Latinoamérica, o al menos en esta parte sur, no sé si en México hay Tesla, en Puerto Rico sé que hay Tesla, porque es parte de Estados Unidos. He visto dos Teslas en la calle, fíjate.
¿Acá?
Sí, harto, ¿no?
¿Dos?
Dos. Harto, uno negro y uno color así como azul paquete vela. No muy bonito, pero pero el Tesla, el más chico, el más típico, pero me sorprendió, es una tasa alta para un auto que no se vende en Chile.
El Tesla 3.
No sé cuál es, pero el más chico.
¿Y por qué no ha habido un representante acá en Chile que venda Tesla?
Porque es un tema de Tesla, po, que no ha querido abrir la comercialización para al menos para Sudamérica. Yo no sé en Norteamérica si en México hay. Me da la impresión que en México puede haber, ¿eh?
Los Tesla van a ser fabricados en México al final.
¿Viste?
Que es la fábrica de Estados Unidos, con obra.
La factoría norteamericana.
Mano de obra más barata.
Pero aquí no está, y yo creo que comprarse un auto que no tiene representante en Chile, chuta, es complicado, ¿eh? Porque, oye, te pegan una bollona en la esquina.
Sí. Tienes
que importar todo, es un lío. ¿Quién te lo arregla?
No, pero eso da lo mismo. Si uno es coleccionista de auto o algo así. El que tiene el Tesla es porque puede tener, es como alguien que tenga un Mustang Shelby o uno de esos autos que tienen los amigos de Nicolás Vergara, que es una fascinación que de repente nos vamos al rally. Ahora viene un rally el fin de semana que está con mucho ahínco organizando
Nicolás. ¿Y vas a ir tú?
No puedo. Ahora no puedo, pero siempre estoy dispuesto, estamos metidos en el chat y hay gente que tiene auto. Hay gente que opina que un auto puede ser un cacho. Y hay gente que le gustan los autos.
La gente joven hoy día, los cabros, ¿ah? ¿Eh? Los autos, es casi un...
O sea, mi auto, por ejemplo, mi auto que yo he conservado desde el año 91.
¿Tu Golf?
Mi Golf.
Precioso.
Lindo. No lo vendo por nada.
¿Y te la querías
comprar? Sí, está en un precio irracional.
Es que ya pasó a ser de colección, po.
Pasa a ser de colección. Y también ahí incluye un poco de amor. Porque... si tenía un poco de amor por el auto, lo vaya a mantener, lo vaya a conservar.
¿Y si no
el amor por las cosas vale también?
Y si no tiene necesidad de venderlo, obviamente no lo vaya a tener ahí. O sea que te empieza a voltar la
Mira,
casa.
Mira, si el día de mañana tú me vivís vendiendo el auto...
Es que tengo un problema.
Está un problema grave. Grave, gravísimo. Así que...
Doctor, ¿qué está pasando en los mercados?
No tengo idea, pero...
El dólar está subiendo 0,6%, está sobre los 800 pesos, están 801,5, y el cobre está plano, está en cero, está en 3,76, la libra, el petróleo WTI cayendo levemente 0,58.
¿A cuánto está el petróleo?
71,53.
Oye, y las caídas en Europa más o menos graves, ¿eh? Hoy día...
Más o menos, viene un día un
pero
día
fuerte, o sea, el CAC 40 está cayendo un 2,31%. El Financial Times de Inglaterra está cayendo un 1,69%. El DAX alemán cayendo un 1,62%. Italia está cayendo un 1,56%. El stock de Europa 600, 1,65%. Bueno, estábamos todos ahí.
¿Nos augura un buen día?
No, y hay cara de preocupación en los mercados porque...
El platino, cayendo 21%.
El platino.
Platino, no confunda.
¿Ah?
El platino.
Yo lo único que conozco son los platinos de los autos.
Sí, güey. Pues,
que no sé bien lo que son, pero...
Acuérdate cuando...
Hay que limpiar los platinos.
Sí, porque se pegaban los platinos.
Se pegaban los platinos.
Y el auto le empezaba
a corcoviar. A corcoviar. Entonces exacto. Había que echarle WD-40.
¿Así? ¿Con eso se arreglaba?
Sí.
¿Así de fácil?
Yo creo.
Primero que los autos nuevos no tienen platino, ¿sí? Los de ahora no creo, son autos electrónicos hoy día.
Hoy día están súper complicados los autos.
Los platinos a mí me suenan autos de los 90 para atrás.
Sí,
me
pero...
suena, soy cero tuerca yo, cero.
Yo totalmente, porque ¿sabéis por qué? Porque nosotros nos levantábamos en las mañanas, en los años 80, y me estaba acordando de eso, nosotros rezábamos para que partiera el auto. La citroneta.
¿Con el chupete?
La citroneta había que ponerle una camisa.
Para que no.
En la noche.
Para que no se enfriara.
Para que no se enfriara, sí, y pudiera partir en la mañana.
Y tenía el chupete.
Y si no partía en la mañana.
Con
todo
manivela,
el barrio,
empujarla.
Al que pillaran saliendo.
A empujar.
La citroneta. Y por suerte mi casa tenía bajada.
Tenían manivela. Mira si son.
No, pero esas eran ya. La X330 no tenía manivela.
La SAM, que es anterior, tenía manivela.
Sí, esa.
Y tenían chupete, y a veces, como eran con piola, tú lo tirabas para echar el chupete y
se cortaba.
Y se cortaba la piola. Estamos hablando de cosas que cualquier persona menos de 50 años, estamos hablando de puras que se
pescaban. Las niñas de ahora no entienden lo que es esas cosas que vivimos nosotros, por suerte.
Ahora a ellos les ha tocado otras cosas.
No, que ¿cómo no tienen, qué?
No, que no tienen que ver con ese tipo de cosas, pero les han tocado cosas distintas y desafiantes. Les ha tocado un mundo también.
La pandemia.
Y bueno, nos tocó a nosotros también, pero les ha tocado un mundo muy muy touch and go, todo muy rápido. Y eso también tiene complejidades.
Sí. Oye, ¿ya qué más podemos discutir, señor director, en este minuto? Porque la OPEP dice que está optimista respecto a la demanda de petróleo el 2024. Está bien.
¿De qué Arabia Saudita con Rusia anunciaron un recorte el otro
yo
día?
Yo te quería comentar en esta editorial el tema de la gente, de los convocados para todo. O sea, yo estoy esperando que me convoquen para algo de expertos, pero gobierno define comité para plan verde? De hidrógeno verde.
¿Te gustaría que te hubieran convocado?
No. Pero gobierno define plan y convoca a la expresidenta Bachelet. ¿Usted me puede explicar cuál es el objetivo de esto? Ad honorem es...
Ad honorem.
Honorem es qué. ¿Por qué comisiones para todo?
Yo creo que volví un poco a la comisionitis, ¿eh? Volvimos un poquito a la comisionitis en este gobierno. Pero porque
hay demasiada comisión.
Sin duda, porque yo creo que los tiempos están complicados para el gobierno. Lo que está buscando es tener ciertos colchones y están, por ejemplo, en ese mismo comisión que tú estás dando cuenta, está el último ministro de Energía del presidente Piñera, Juan Carlos Llobet. Está la rectora de la Universidad de Chile. Tú decís, quizás la rectora de la Universidad de Chile.
¿Y qué van a hacer? ¿Se van a juntar? ¿Y qué hacemos con el hidrógeno verde? Van a decir. Y la presidenta Bachelet va a decir sí.
Yo creo que
¿cómo lo hacía?
Yo creo que esto va a funcionar como una especie, me imagino, de directorio. Y porque evidentemente que expertos de ahí hay muy poquito. Los expertos estarán
abajo. Bueno, Llobet debe ser experto.
Sí, sin duda. Vos.
Pero el hidrógeno verde, según los que más saben, entre ellos ENAP, es caro todavía. Es muy caro. Es como todavía una quimera que quizás vale la pena alcanzar. ¿Cuál es la canción esa?
Esa era de las Mitchell.
Una quimera que quiero alcanzar.
¿Ah? Chile esta noche, una reina vendrá.
Era Mi Universo.
Mi Chile, para mi
universo. Mi Chile, sí. Una quimera que quiero
hecho alcanzar. Hecho por la revista Paula.
Y por... ¿quién anima? Antonio Banovich.
Bueno.
Oye, entonces...
estamos en programa El Recuerdo y aparecemos tertulia.
Sí, porque
Domingo Durán con Germán Becker.
Además, todo el mundo está como de vacaciones. Allá. Ya el tránsito está tránsito, totalmente despejado, así que podemos darnos lujo. Hay gente en todos lados de vacaciones, estamos cubriendo así como malabaristas. Pero el hidrógeno verde, que es un gran titular, ¿va a ser o no algo importante?
Chile tiene todo el potencial.
¿Por qué?
Por la cantidad de energías naturales que hay en Chile, solar y fotovoltaica en el norte y eólica en el sur, por los vientos. Entonces sí. Tiene condiciones... no únicas, pero condiciones muy atractivas. El hidrógeno verde al final tú lo puedes producir en cualquier parte del mundo y la opción está. Lo que pasa es que las condiciones que hay en Chile son maravillosas. Yo me acuerdo que el presidente Piñera era muy reiterativo en esa frase que Chile fue pobre en los combustibles fósiles del siglo XX, pero riquísimo en los combustibles naturales y renovables. Y pucha que es cierto, porque con esos combustibles renovables además estamos generando otro combustible que es el hidrógeno verde. Va a depender ahora del marco que hay en este país para poder invertir y que las empresas empiecen esta carrera por lograr hacer esto comercialmente atractivo.
Sí, pero ¿tú crees que es necesario una comisión de toda esa gente, no? ¿O no será mejor decir, oye...
No sé.
Los que quieran invertir en hidrógeno verde, métanle.
A veces, ¿sabes para qué sirven?
Hasta que veamos qué sale de esto.
¿Sabes para qué sirven a veces estas comisiones? A veces sirven, como también a veces sirven contratar un asesor para un tema puntual, es para poder blanquear y llevar algo adelante que tú crees, pero que necesitas que alguien de afuera te lo venga también a apoyar y a decir. Yo creo que esas cosas sirven. Y por eso políticamente creo que está bien pensada, porque es bastante transversal. Entonces, pero no deja a nadie afuera.
¿Para qué, señor director?
Estoy pensando, no sé si ese es el motivo.
Si tú vayas a ser una empresa, si vayas a fabricar hidrógeno verde, ¿por qué tenés que hablar con 10 miembros del hidrógeno verde? Si el hidrógeno verde todavía es muy caro.
No, porque no vas a hablar con ellos. Lo que están ahí viendo es cómo...
¿Qué viendo qué?
¿Cómo es el marco en lo que se va a hacer esto? Pero es una comisión que además tiene un objetivo de corto plazo y se disuelve. Ahora, no sé, si son, que, no sé si son las personas más aguadas o no. Ahí...
Si uno ve los foros, en los distintos foros económicos actuales en el mundo, que transmite Bloomberg y compañía, Chile está de moda. Chile está de moda en todo el sentido del litio, de las nuevas energías, de todo eso. Pero ¿qué hacemos acá, en este minuto? Puras comisiones, puras cosas que vamos a hacer para ver qué se puede hacer. Entonces nos quedamos trancados, pues, señor director.
Sí, puede
eso
ser.
Es lo que pasa, por eso.
Yo creo que tiene
te
que
quería
ver,
comentar.
Esta, creo que tiene que ver con el momento político del gobierno.
Este comité
necesita buscar ciertos niveles de consenso. Y esto de una manera media noventera de hacerlo, pero que ha dado resultado en el pasado. Pero efectivamente no podemos caer en la comisionitis para todo.
O sea, el hidrógeno verde, la comisión.
Por ejemplo, para lo de la para solucionar la crisis de las fundaciones y la probidad, haber formado esa comisión a mí me parece un exceso porque la legislación existe.
Bueno, hablando de eso, ayer conversando con el licenciado, que tiene bastante que ver con RecCheck. RecCheck en las fundaciones sería muy útil también.
Totalmente.
O sea, recoge y tira alarmas de cosas sospechosas. Entonces, RecCheck, que es... está conectado directamente con la unidad de análisis financiero,
la UAF,
la UAF, UAF, reccheck.com.
Si estás buscando invertir en una propiedad, doctora, los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, una alta demanda de arrendatarios, 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y la Ducati Multistrada B4S está con una promoción de un bono bastante suculento, un bono de descuento de 2.750.000. Aprovechelo, vea esa moto, sea feliz con una Multistrada. Te espera en la Avenida Las Condes 11.412.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística del país, de distribución de servicios de última milla. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Bueno, y algo te hablé de Mercado G, que había hecho un paquetito con Apple hace un tiempo,
sí, pues,
atrás. Ahí está la posición, me ha ido increíblemente bien. Uno puede irse largo, corto, invertir en índice, en commodity, irse corto también en mercadog.com.
Bueno, ese negocio digitaliza en el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de todas tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con CNegocia.
Bien, estamos en línea con Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, corredores de bolsa, un amigo de la casa de hace mucho tiempo, que a todo esto nosotros estamos de aniversario este sábado. 8 de julio.
¿Y vamos a acelerar o no?
15 años.
Había muchas intenciones.
Sí. Ayer ya...
¿Ya acordamos
la fecha? Ya acordamos, ya tenemos fecha, ya lo vamos a hacer.
Ya, vamos a tirar la casa por la ventana.
En mi casa por la ventana.
Muy bien. Oye, le quiero decir a Guillermo Araya, bienvenido, Guillermo, que cuando estuve ahora en un viajecito, me di cuenta de las oficinas de Renta 4 ahí en la calle Serrano, en Madrid. Buena, muy buena oficina de Renta 4.
Ah, qué bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
¿Cómo estamos, Guillermo? Oye, bueno, vamos a hablar, el tema principal es que vamos a hablar de esta OPA por Itaú, lo que le ha traído un nuevo ánimo al mercado, o sea, un ánimo como, oye, están pasando cosas.
Como las que pasaban antes.
Sí, como que veníamos muy fome y ahora está con este tema de la OPA de Itaú. Con
ahora,
lo
nosotros
de la
estamos entretenidos que no tenemos acciones, pues, pero los que están ahí no sé si están muy entretenidos.
Bueno, vamos a ver.
Están sufriendo.
Guillermo, danos un contexto de todo esto, por favor, a nuestro oyente y a nosotros mismos.
Mira, primero que todo hay que decir que Itaú Unibanco lanzó hace un mes una OPA por la totalidad de las acciones que no tenían en el banco, que equivalen al 34,38%, pero a un precio de 8.500 pesos por acción. Entonces, el mercado en ese momento representaba un premio alrededor de un 3%, siendo que las OPA en general se lanzan con un premio alrededor del 20%. Además, hay que tener en cuenta que el actual controlador tenía el 65,62% de la propiedad, y por lo tanto hace la OPA por el total de las acciones. Y aquí hay un umbral que es muy importante, que es el umbral de los dos tercios. ¿Por qué es importante el umbral de los dos tercios? Porque de ahí en adelante el banco puede ir haciendo compras parciales en el mercado, cada vez que la acción baje de precio, ir haciendo una compra parcial y alcanzar, digamos, la totalidad de la acción del banco sin lanzar una nueva OPA.
Por lo tanto, podía dar por exitosa la OPA comprando el 1-1.5% en la OPA.
Claro, efectivamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que hasta el día de ayer, se suponía que el dato que teníamos de antes de ayer iban alrededor de 4.900.000 aceptaciones de acciones, y inclusive ayer al mediodía estábamos alrededor de 6 millones de acciones aceptando la OPA, pero la red invial hizo, abrió un poder comprador por 4 millones de acciones, 8.550 pesos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de frenar el OPA. Y estuvo a punto de lograrlo. ¿Por qué decimos que estuvo a punto de lograrlo? Porque hoy día sale el saldo de acciones que aceptaron ir a la OPA en Chile y bajó a 2.122.994 acciones.
¿Por eso alcanza?
No habría alcanzado. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos recientemente el reporte de los ADS que o ADR que sí aceptaron el ir a la OPA, y estas son 178.599 acciones. Entonces, si sumamos las acciones chilenas más las que aceptaron ir a la OPA como ADR, alcanzó el controlador el 66,68%.
Lo logró.
Anótese, claro. Y los dos tercios es 66,77, es decir, sobrepasó el umbral por un 0,017%.
¿Y ahí qué pasa, Guillermo?
Es un fallo fotográfico.
¿Qué pasa porque con el agente colocador de la OPA, que en este caso es Banchile, habiendo esta oferta, qué pasa cuando aparece este poder comprador? ¿Es rol de ese agente colocador decirle a quienes habían entregado sus acciones por la oferta inicial de que hay una oferta mejor en el mercado, o es responsabilidad de cada titular de esas acciones de rechazar la propuesta que originalmente habían aceptado e irse con la nueva, o definitivamente no venderla? ¿Qué rol tiene que jugar ahí un agente colocador que está mandatado por el que lanzó la OPA?
Claro, yo creo que aquí hay funciones, y la legislación obliga también a traspasar la información a los clientes, y yo creo que de hecho fue así, porque si consideramos que al mediodía de ayer la aceptación alcanzaba casi a los 6 millones de acciones y finalmente se aceptaron 2.123.000, efectivamente hay que considerar que había muchos accionistas que sí habían aceptado ir a la OPA, y después, una vez abierto el poder comprador de la red invial, sí se bajaron. Entonces uno puede decir que sí hubo comunicación a los clientes y que sí hubo transparencia. Ahora, el punto es que en la operación en Chile se logró el objetivo, pero no en la operación de los ADR. Es decir, los tenedores de ADR a lo mejor reaccionaron en forma más lenta o menos informada. Es ahí donde a lo mejor se alcanzó el umbral y fue mucho más fuerte, digamos, la aceptación.
Oye, Guillermo, ¿y esto tiene cara de que se va a judicializar? Porque hemos visto que los minoritarios han sido bien combativos, bien agresivos respecto a la postura de los brasileños, y no les ha gustado. ¿Te suena que esto va a terminar en lo administrativo en la CMF y en lo judicial en tribunales? ¿O ya la pelea la perdieron nomás y a otro cuento mariposa nomás?
No, yo creo que aquí va a haber una reacción negativa en el precio de la acción, porque se esperaba un mejoramiento en el precio. ¿Qué pasa? Que Itaú Unibanco cumplió con todos los requisitos legales, o sea, hizo una OPA por el 100% de las acciones y en fallo fotográfico está logrando su objetivo de sobrepasar los dos tercios. Ahora, ¿por qué también ha sido tan cuestionada esta OPA? En mi caso, por ejemplo, si yo calculo el precio objetivo del Banco Itaú a 12 meses, mi precio objetivo es 10.350 pesos. Entonces, claro, efectivamente, cuando uno está pensando que el banco ha hecho todo el trabajo duro de mejoramiento de cartera, colocaciones, en fin, ha pasado todo, digamos, el proceso de ajuste, de salida de otro accionista, y hoy día empiezan los accionistas minoritarios a recibir el fruto de ese trabajo, es justo cuando se lanza la OPA y se lanza un precio también insuficiente o casi insuficiente. Vemos que lo ofertado también es ínfimo, pero suficiente para alcanzar los dos tercios, y de ahora en adelante yo creo que la primera reacción es una decepción de los inversionistas, en que va a caer inicialmente el precio porque se esperaba una mejora, una contraoferta, y después también va a ir dependiendo de la liquidez que se mantenga la acción. ¿Por qué? Porque si el controlador va haciendo compras paulatinas, puede ir aumentando su participación en la acción, ir volviéndola cada vez menos líquida, y en ese sentido los inversionistas minoritarios ir perdiendo interés. Esto va a ser un proceso paulatino, no va a ser inmediato, pero eso es lo que uno ve como evolución de la acción. Entonces puede ir aumentando su participación hasta llegar a un porcentaje tal, así como por ejemplo el caso de Aesgener, que logra el 99%, un poco más, menos de 100 accionistas, menos del 10% distribuido en 100 accionistas, y se cierra la compañía en un futuro no cercano. No lo veo en un futuro cercano, porque todavía queda un porcentaje muy importante de la empresa, digamos, en el mercado. Pero pasa a ser un banco menos relevante o menos interesante de invertir
en términos de acciones. Pero ahí, Guillermo, ¿cómo ves los racionales de Itaú versus los racionales que tienen los demás bancos que se transan acá en Chile, y cómo está con respecto a los bancos a nivel mundial?
A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel de banco, aquí en Chile el banco más eficiente, por decirlo de alguna manera, el que tiene el mejor ROE, retorno sobre patrimonio, es Banco de Chile, que a mayo de 2023, porque los bancos reportan todos los meses, tiene un ROE de 24,7%. Y en ese sentido, Itaú tiene un ROE de 12,5%. Pero esto está levemente por debajo del 13,2%, por ejemplo, de Banco Santander. Y viene de ROEs negativos del año 2021. Si ese es el punto, entonces el banco ha hecho su trabajo.
Va hacia arriba.
Está volviéndose rentable. Claro, va hacia arriba. Y por eso yo tengo un precio de 10.350, y si uno saca un promedio del mercado de entre 10.500 y 10.800 pesos, los precios objetivos. Entonces los fundamentales del banco están bien, están sanos, y justo en el momento en que el banco ha hecho todo el trabajo de saneamiento sus cuentas, de limpieza, digamos, mejoramiento de cartera, de calidad de la cartera colocada, empieza a tener buenas rentabilidades, es cuando se lanza la OPA, y se lanza la OPA a un precio muy bajo. Y por eso los accionistas minoritarios también se desencantan del de precio ofrecido.
Sí, pero el desencanto, ¿cómo el mercado se puede desencantar? Si eso es lo que no se entiende bien. Acá, ¿cómo luchan las fuerzas del mercado versus lo que uno dice, que Itaú puede costar 10.300 pesos en realidad con sus racionales? Y cuando alguien quiere tomar el poder en general, tú dices que son 20, 25% en una OPA de subida cada vez que compran alguna empresa, pero en este caso, ¿por qué el mercado está tratando a través, por ejemplo, de la Larraín Vial? ¿Qué precio puso la Larraín Vial?
8.550.
Ya, y ahora
en
está...
vez de 8.500,
8.550.
Ahora, aquí voy yo. ¿Cuál es la muestra que el mercado se desencantó de la OPA, no de la acción? En que la aceptación alcanzó el umbral, pero en forma muy estrecha. Esa es la demostración de que el precio ofrecido era muy bajo. Entonces los accionistas minoritarios dicen, prefiero quedarme con la acción antes que aceptar la OPA.
Ya.
Entonces, esa es un poco la demostración de que los accionistas minoritarios están prefiriendo quedarse con la acción, recibir futuros dividendos, en vez de venderla.
Sí.
Pero también había aquí alguna sensación, o accionistas que pagaron, por ejemplo, día 8.600 pesos, era porque a lo mejor estaban esperando una contrapropuesta y un mejoramiento en el precio de la oferta.
Y cosa que no ha sucedido.
El precio de la oferta fue mezquino, esa es un poco la idea. El precio de la oferta fue mezquino para un banco que tiene buena perspectiva, y que los accionistas han decidido, en su gran mayoría, no aceptar el precio de la OPA y prefieren, digamos, quedarse con la acción y esperar futuros días, ¿no? Eso es un poco.
Guillermo, ahora, a partir de ahora, una vez que se declare exitosa la OPA, Itaú, ¿cómo puede seguir comprando acciones? ¿No tiene necesidad de lanzar OPA? ¿Puede hacer poderes compradores? ¿Cuáles son las vías que tiene para seguir aumentando su participación?
Puede salir a comprar en mercado digamos parcial, comprar sin necesidad de estar informando, o sea, informando después va a salir en los informativos bursátiles, controlador compró el 0,1, compró el 0,2, compró el 0,3, en fin, no necesita lanzar una nueva OPA para ir aumentando su participación. Por eso el umbral de los dos tercios era tan relevante. Y por eso ellos que tenían el 65% un poco más de la acción, para sobrepasar los dos tercios tenían que hacerlo a través de una OPA. No lo podían hacer a través del mercado. Yeah. Ellos no podían salir a través del mercado a comprar, por ejemplo, un 2,5%.
Parece que Guillermo te está moviendo por ahí y como que se nos corta un poco, pero
ya, ahora sí.
Oye, el tema también te quería preguntar respecto a Itaú, que es la matriz y es una empresa de origen en Brasil. ¿Cómo se ve esta operación en Chile versus cómo está el banco en Brasil?
No, ahí el Banco de Brasil propiamente tal yo no lo veo. Ahora, la operación para ellos yo creo que la van a declarar exitosa porque efectivamente empiezan, digamos, a tener una filial que se ha hecho un buen trabajo. Empiezan a poder, digamos, a tener mayor participación y tener mayor rédito. Pero de Banco Itaú Unibanco no puedo opinar.
Okay. Bien, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta 4, Corredor de Bolsa, como siempre, muchas gracias, Guillermo.
Bueno, muy bien, gracias.
Gracias, a usted, Guillermo, un abrazo.
Estoy muy bien.
A usted.
ConBook, software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones tanto en los mercados locales como internacionales a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Mercado Libre con Mercado Pago tiene una promoción, señor director. Paga con QR de Mercado Pago y gana, participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Que quiero hacer la mención de Santander, señor director, porque le voy a contar que está especialmente
conversado. Sao Paulo, ¿te gusta?
Sao Paulo, Ferrari.
Qué lindo.
Un circuito que lo conozco bastante, ya he ido muchas veces. ¿Sí? Y me estoy postulando de guía de los que van a ganar el premio. Y justo cae el día de mi cumpleaños.
Además,
el 30 de septiembre.
Mira tú.
Se puede participar en esta promoción con las tarjetas Santander Latam Paz. Todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias que yo le digo que tengo unas ganas de ganármela, pero increíble. Dobles para vivir el circuito de tu vida en Sao Paulo, con Ferrari, además.
El Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias controla una cartera de más de 30 millones de UFs en activos inmobiliarios comerciales, lo que te permite dar soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacios hechos a la medida para nuestros clientes en bodegas, oficinas y comercios. Invierte en el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bien, Mr. Director, estamos con Germán González. Germán González, acá dejó la tendalada, la toletona.
Se nos cayeron las menciones al suelo, sí, ya las vamos a recoger.
Sí, ya las puede recoger. Vicepresidente del CFA, que le quería preguntar en off, Comisión.
Consejo Fiscal Autónomo.
Autónomo. Consejo Fiscal Autónomo. Más consejos. Hay un tema que está. Germán, muy buenos días, pero.
Hola, Germán, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Está?
Germán. No, se nos cayó la llamada, vamos a recuperarla rápidamente. Germán, recordemos que es un economista que también está vinculado a CLAPE, participó en grupo de asesores de Piñera 2 en Hacienda.
Ya.
Y está de vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, que es una entidad.
Que imagino que está con mucha pega ahora.
Totalmente, pues es una herramienta tremendamente relevante para la decisión económica. Hola, Germán, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien, estábamos aquí contando más cosas de tus actividades. ¿Desde cuándo estás de presidente del Consejo Fiscal?
Soy vicepresidente.
Vicepresidente, perdona. Si te presenté como vicepresidente, me equivoqué ahora.
Desde un año. Hace poco el Consejo me reeligió por segundo año. Eso es una decisión que toma el propio Consejo dentro de los consejeros. Así que ahí estamos.
¿Dura un año el cargo?
El de vicepresidente, sí.
¿Ya? ¿Y de consejero?
Dura 5 años.
Perfecto, perfecto.
Y estoy en mi segundo año ahí.
Perfecto. Oye, Germán, ustedes están bien involucrados en un proyecto de financiamiento regional que tiene que ver con descentralización fiscal y responsabilidad fiscal. Y cuando uno habla de descentralización fiscal a nivel regional, a mucha gente le hace como sentido, pero también a algunos como yo nos asustamos. ¿De qué se trata esto?
Sí, a ver, la verdad es que este es un proyecto de ley que ingresó el gobierno al Congreso en el mes de mayo, que se está discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Efectivamente tiene que ver con descentralización fiscal y financiamiento regional. Es una iniciativa que está dentro de las prioridades del gobierno, ¿verdad?, en materia fiscal, y en ese sentido el Consejo no se pronuncia sobre el mérito del proyecto. Entonces nosotros estamos en una etapa preliminar de evaluar este proyecto y aportar al debate. Y bueno, uno puede tener una discusión. Efectivamente Chile es un país centralizado, ¿verdad? Y la autoridad política, el gobierno, el Congreso decide avanzar hacia una mayor descentralización. Y ahí como Consejo hay dos grandes temas que nos preocupan. Uno es cómo se resguarda la responsabilidad fiscal, la sostenibilidad fiscal avanzando hacia descentralizar, dado que es una decisión, como digo, que no nos corresponde pronunciarnos, sino que más bien cómo nosotros contribuimos a que este paso que está dando el país sea de manera responsable y que no ponga en riesgo la finanza pública. Y el segundo tema que nos preocupa de manera particular, obviamente, es cuál es el rol que va a tener el Consejo Fiscal en esa nueva economía fiscal descentralizada del futuro, en el fondo. Entonces el proyecto hace menciones al rol del Consejo Fiscal, y nosotros, el presidente del Consejo fue esta semana a la Comisión de Hacienda de la Cámara y a poner un poco cuáles eran nuestras principales, digamos, comentarios, sugerencias respecto al proyecto en esos dos ámbitos. ¿Cómo se resguarda la responsabilidad fiscal y cuál es el rol que podría tener el Consejo Fiscal en el futuro en ese contexto?
En la práctica, Germán, ¿qué significa esta descentralización? Que las regiones, a través de sus gobernaciones o de otras instancias legales, van a poder ejecutar proyectos y gastos que no necesariamente pasan por el gobierno central o va por otra línea.
Claro, en la práctica lo que se busca es entregar mayor autonomía financiera a los gobiernos regionales. Esto quiere decir que tengan mayor poder de decisión tanto sobre los gastos que ejecutan como sobre las fuentes de ingreso que tienen, ¿verdad? Sobre algunas tasas, por ejemplo, algunas patentes, derechos que podrían modificarse a nivel regional, ¿verdad? Y aumentar tanto el gasto que se ejecuta directamente por parte de la administración regional como los ingresos que tienen. Entonces, hay una mayor autonomía. La lógica un poco detrás de esto es que, digamos, por estar a nivel central tomando este tipo de decisiones de cómo se gasta hoy día, el traspaso de recursos es principalmente a partir de fondos. Está el FNDR, el FAR, el FIR y una serie de
que tienen
de
un objetivo específico, entiendo.
Exacto.
Cuando uno quiere hacer un puente, tiene que hacer un proyecto para el puente y presentarlo a todas estas instancias y se aprueba con ese objetivo. Aquí la diferencia es que a nivel regional la autoridad podría definir, no arbitrariamente, pero más libremente, dónde poner las plata.
Claro, efectivamente, y eso, digamos, desde el punto de vista de la toma de decisiones, hay argumentos, por supuesto, a favor de ello, que en el fondo las autoridades regionales conocen con mayor cercanía las necesidades, ¿verdad?, y dónde se pueden destinar los recursos de mejor forma, y en ese sentido es donde se está avanzando. Ahora, también hay ciertos riesgos, y eso es donde nosotros enfatizamos nuestra mirada, desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, de la pérdida de economías de escala, ¿verdad?, porque cuando se toman las decisiones a nivel central, si bien, ¿verdad?, está más alejado de la realidad de la región, bueno, también se ganan, se gana volumen en la toma de decisiones, y eso se tendería a perder. Pero en materia de responsabilidad fiscal es bien importante, ¿verdad?, que se resguarde lo siguiente. Hoy día los gobiernos regionales forman parte del gobierno central. Es una cuestión media técnica, pero lo que quiero decir es que una de las cosas que hace este proyecto es que saca a los gobiernos regionales del gobierno central. Y nuestra regla fiscal, que existe desde el año 2001, y la regla fiscal dual que tenemos desde el año pasado, está diseñada, está escrita, incluso el rol del Consejo Fiscal, para el gobierno central. Entonces, si lo dejamos el proyecto tal cual como está, los gobiernos regionales van a quedar fuera de la regla fiscal que tenemos hoy día y van a quedar fuera del ámbito del Consejo Fiscal. Entonces, creemos que eso se puede mejorar, obviamente, se puede fortalecer, porque el proyecto plantea, por ejemplo, la posibilidad de que los gobiernos regionales se puedan endeudar, y plantea también la posibilidad de que estos gobiernos puedan tener, por ejemplo, exceso de caja que tengan que administrar de forma autónoma. Y básicamente eso quedaría fuera del perímetro, como digo, de las reglas fiscales que tenemos hoy día. El proyecto considera que van a haber reglas para los gobiernos, para ser bien justo con esto, pero no queda muy especificado en el proyecto, no queda para nada especificado, sino cuál va a ser la forma de esa emisión de deuda, con qué límites, con qué marco, ¿verdad?
Entonces, eso es lo más complicado, ¿verdad?
Sí, pero espérame un segundo, Germán, porque no, sí. Después se nos va a acabar el tiempo y no voy a alcanzar a preguntarte lo que yo opino que es fundamental. ¿Cómo en este minuto, con todo el timing, digamos, que hay con asignaciones regionales, que se las dieron, por ejemplo, a esta Democracia Viva, que gastaron 150 millones de pesos en un ítem de fotografía, y se está proponiendo una ley que dé más poder todavía a ese tipo de decisiones? Te lo pregunto, no que esté yo en desacuerdo con descentralizar, pero esa descentralización ha afectado al gobierno entero central, y el gobierno entero central es más importante que el regional. Entonces, cuando se mandan este tipo con doro, ¿qué dice ahí este comité? Porque estamos en la coyuntura misma, o sea, yo le he preguntado a amigos fotógrafos, oye, ¿qué haces con 150 millones de pesos para tomar fotos en ítem fotografía? Y 1.600 millones a una fundación que no existía hasta hace poco y que no tenía antecedentes. Entonces, ¿cómo vamos a proponer una ley de descentralización si es que en la coyuntura actual estamos con estos problemas? ¿Cómo lo ves tú, Germán?
Bueno, absolutamente eso, digamos, la coyuntura hace más difícil el debate político en relación con estos temas. Y efectivamente, cada vez que un país avanza en descentralización fiscal, tiene que ver si tiene las capacidades a nivel regional, ¿verdad?, para que estos recursos se gasten bien, para que, por ejemplo, las estimaciones de ingresos y gastos que hacen los gobiernos sean las adecuadas, para que haya transparencia en el uso de los recursos públicos. Una de las cosas que el Consejo Fiscal plantea con mucha fuerza es que si avanzamos a este nivel de descentralización, donde vamos a tener datos de ingresos, gastos, deuda, tasas de interés, etcétera, no a nivel país, que es lo que estamos acostumbrados nosotros, sino que a nivel regional, bueno, tiene que haber mucho más transparencia, entrega de información de alto nivel, y también esas cifras tienen que consolidarse con el total nacional. O sea, no podemos tener 16 cifras de deuda pública, ¿verdad?, balance fiscal, gobiernos que se endeudan más, otros que tienen una situación superavitaria, digamos. Eso debería tener ciertos límites, creemos nosotros, y el límite debiera ser cómo es la situación de la deuda y el balance fiscal a nivel país. Los procesos de descentralización, nosotros sabemos, como digamos, tenemos experiencia, sabemos lo que ha pasado en Argentina, también hay experiencias positivas, como el caso de Alemania, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ocurrir, creo yo, durante esta discusión en el Congreso, es que se fortalezcan esos mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de información y de generar las capacidades necesarias para avanzar en esto.
Pero el ambiente ahí, Germán, perdón, está como para decir, oye, ¿cómo voy a hacer que las regiones se endeuden, además, aparte de repartir la plata que fue asignada centralmente, que se puedan endeudar independientemente, si vemos en la coyuntura que hay gastos y que hay temas que no están bien controlados todavía? Entonces, ¿cómo están enfrentando eso, Germán?
Claro. A ver, básicamente nosotros estamos proponiendo, nosotros como Consejo Fiscal, cuento que tenemos como una de nuestros mandatos es resguardar la sostenibilidad fiscal, ¿verdad?, del gobierno central. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es que faculta al Ministerio de Hacienda para preguntarnos, ¿verdad?, para consultarnos en eventos particulares como el que tú describes. Creemos nosotros que eso es insuficiente, ¿verdad? Nosotros creemos que el Consejo Fiscal debiera tener un rol más permanente en la evaluación de la responsabilidad fiscal, no solo del gobierno central, ¿verdad?, sino que también de los gobiernos regionales. Nosotros hoy día tenemos un rol y vamos dos veces al Congreso y hacemos estimaciones de sostenibilidad fiscal y mostramos, ¿verdad?, si las cifras son razonables o no para cumplir con las metas fiscales. Cuando nos abrimos a 16 regiones, ¿verdad?, esto se va a hacer mucho más complejo. Y necesitamos tener un monitoreo, digamos, cercano. Puede ser el Consejo Fiscal o puede ser otra entidad que el Congreso decida, ¿verdad? Pero ciertamente eso va a requerir un esfuerzo mucho mayor, tanto como decía, a nivel de generar capacidades en las regiones, como de un monitoreo, ¿verdad?, de una fiscalización y de un resguardo mucho mayor de la sostenibilidad fiscal. Si esto lo hacemos mal, ¿verdad?, hay un riesgo importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Podemos hacerlo bien, ¿verdad? Podemos hacerlo con responsabilidad, con transparencia, con buena información, con metas específicas, ¿verdad? Pero creo que ahí el debate en el Congreso va a ser muy importante para que lo hagamos de esta forma, que lo hagamos bien y no pongamos en riesgo la responsabilidad fiscal con esta iniciativa.
Bien, Germán, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenía ganas de hacerte más preguntas, así que hablamos más adelante. Germán González, encantado, vicepresidente del CFA.
Consejo Fiscal Autónomo.
Perfecto.
Adiós, Germán, que te bien.
Vamos y volvemos, pero antes voy a decir que hay una alianza entre CMR y Econorrent. Una alianza importante que usted puede tener un 10% de descuento, además acumula CMR puntos y además los Econo puntos, así que todo bien con Econorrent. Vamos y volvemos.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Oye, amigo, ¿cómo lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Se Negocia. Innovación en compras y abastecimiento.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. ¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta en el pantallazo con nuestro amigo Sebastián Pufé, de Credicorp Capital Group. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué está cayendo tanto Europa?
Hoy día Europa, mira, en general los mercados se fueron a negativo ahora en la mañana con los datos de Estados Unidos. Temprano en la mañana, a las 8:15, se publicó el dato de ADP Empleo, que es un estimador que de la creación de empleo que se publica el viernes, pero un dato que sigue bastante el mercado y lo más importante es que el dato sale muy por sobre la expectativa. O sea, el mercado está esperando un número de 225.000 puestos y finalmente sale 500.000, más del doble incluso. Entonces eso levantó el dólar temprano y por otro lado ahora también salieron algunos datos hace 10 minutos, un cuarto para las 10, de PMI en Estados Unidos, que también algo mejor de lo esperado, y eso está haciendo que en general el dólar afuera se esté fortaleciendo y las bolsas estén retrocediendo. Por ejemplo, el papel de 10 años, el Treasury, que es el que más mira muchos mercados, vuelve a ubicarse sobre el 4%, eso pone nervioso al mercado. El cobre está cayendo al nivel de 3.75. Y el tipo cambio, bueno, no siempre sigue bastante la moneda afuera y en este minuto está operando sobre los 804. Entonces está bien presionado al alza y por eso estamos viendo también los mercados más en negativo por estas noticias.
O sea, nuevamente, sí. Noticias buenas son malas para el mercado.
Exactamente, por el lado, claro, si tú lo tomas por el punto de vista de cuál va a ser la política monetaria, una buena noticia, digamos,
que
está pegando de esa forma.
Oye, está pegando fuerte, ¿eh? En París está cayendo casi 3%, Frankfurt sí. 2%, Londres casi 2%, ha pegado fuerte.
Sí. España está cayendo un 2% del Eurostock, que más o menos es un ponderado de Europa, está cayendo un 2,34% en este
momento. Y queda todavía harto, sí, por transarse, así que Viene una tarde complicada en Europa.
Está bien feo el mercado hoy día, sí. Mañana esperamos datos de empleo en Estados Unidos y la inflación en Chile, que va a salir tempranito mañana a las 8.
La inflación en Chile mañana. Gran dato. Sí. Gran dato que el INE debe estar ahí. Esa sí que es información privilegiada, así que uno no la tuviese, pero no la tiene, por suerte. Muy buenos días, Sebastián.
Adiós, Sebastián, que te ven.
Hasta Juan Pablo.
Ya, que estén muy bien. Nos despedimos con Queen, con el amor de mi vida, que dice Freddie Mercury. Muy buenos días. Y viene Inteligencia Artificial en Visionarios con Sam Altman.